Una madrugada recogí a una pareja vestida de gala. Subieron sin decir palabra. Durante todo el viaje se miraban sin pestañear. No hay turno más largo que el de la 1 a las 5, cuando incluso la policía cabecea en las patrullas y los semáforos se vuelven ornamentos inútiles. Vivo de esas horas. Menos tráfico, más tarifa dinámica. A comienzos de noviembre, cuando la ciudad conserva calor de día pero exhala bruma nocturna, los viajes se cargan de una melancolía espesa. Esa noche, la aplicación me avisó que la tarifa estaba al doble alrededor del Paseo de la Reforma. Los bares caros acababan de vaciar. Me deslicé hasta la zona esperando un corrido de borrachos generosos. Fue entonces cuando apareció la solicitud. Origen, Hotel Imperial. Destino, San Gabriel 0, Ajusco. La cifra pagaba el tanque completo y el viaje cruzaría avenidas libres. Toqué aceptar y viré hacia la puerta giratoria del hotel. El lioso guardia apenas abrió y los vi. Él en smoking negro que parecía recién planchado. Ella en vestido plata que destellaba bajo la marquesina. Ambos llevaban la piel pálida, casi luminosa, y el aire a su alrededor olía a flores, pero no a ramo fresco, sino a esas coronas que destilan humedad en los velorios. No me asomé a inspeccionar más. Bajé seguro. Accioné la cerradura trasera. Subieron en sincronía, cada uno por su puerta, y al cerrarse las dos trampillas al unísono sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran cerrado un ataúd. No. Hablaron. La app empezó a contar. Arranqué rumbo a Insurgentes. El silencio dentro era de los que presionan tímpanos. En el espejo los vi, sentados erguidos, cuerpos muy juntos, pero sin tocarse. Él la miraba a la cara, ella lo miraba a él, y ninguno pestañeaba. En cierto punto tuve que recordar que debía parpadear yo, porque el aire se espesaba. Probé un comentario amable sobre la temperatura, no respondieron. Sospeché que estaban molestos entre sí, y agradecí no verme envuelto en drama de pareja. Sin embargo, la quietud era tan perfecta que lo humano se sentía impostado. La radio traía estática. Busqué una estación y di con un bolero antiguo. El canto grave llenó la cabina y me relajé un poco, hasta que miré otra vez el espejo. Continuaban fijos, hipnotizados. La canción hablaba de promesas que ni la muerte rompe, y tuve escalofrío. Bajé volumen. Para entonces había dejado la mancha naranja de la ciudad y ascendía por la carretera vieja al Ajusco. Ahí, la neblina se cuela como fantasma que lame. Parabrisas. El GPS marcaba 15 minutos para destino. El combustible estaba bien, el motor ronroneaba. Todo normal, salvo que la respiración de mis pasajeros nunca empañaba la luz interior. Metí mano al retrovisor para asegurarme. Ni vaho, ni movimiento en los pechos de gala. El olor a flores se intensificó al pasar la curva de la herradura. Olía también a cera derretida, como iglesia tras la misa. Recordé que era 1 de noviembre. Quizá iban a algún velorio privado, me dije, y su silencio era respeto. Pero había algo en la forma en que la mujer sujetaba su bolso. Sus dedos estaban manchados de lo que parecía tierra oscura. Tragué saliva. Asfalto húmedo, ojos en la línea central, no pensar. Sin querer, subí la vista y descubrí que ellos ya no se miraban entre sí. Los dos observaban fijamente mi nuca. Solté el acelerador. Las luces llegaban apenas a 10 metros. Me concentré en el volante y avancé. La app indicó: gire a la derecha en 200 metros. No vi desvío alguno, solo un camino de grava que se internaba en la penumbra. Apreté freno y giré despacio. Los frenos crujieron. El sendero era estrecho, flanqueado de árboles oscuros. Sentí crujir bajo las llantas ramas secas. De pronto, el GPS se congeló. El puntito azul dejó de moverse. Miré el mapa. El vehículo aparecía en un espacio sin rutas, un blanco absoluto. Miré atrás. La pareja seguía, ojos como espejos opacos. Cuando el camino se abrió en un claro, encontré un terreno baldío cubierto de hierba. El faro reveló hileras irregulares de cruces de madera sin nombre, clavadas en la tierra. Algunas veladoras apagadas descansaban a los pies. Era un cementerio improvisado, quizá clandestino. Frené en seco. Sin voltear, recité el destino. Llegamos. No hubo respuesta. Conté tres latidos. De pronto, el olor a cera se volvió sofocante y escuché los seguros destrabarse. Quise girar para abrirles la puerta cortésmente, pero un impulso me congeló. Sentí como el asiento trasero se aligeraba, como los resortes se expandían. Escuché las dos puertas, otra vez al unísono, cerrarse. Inspiré profundo. La cabina parecía haberse quedado sin oxígeno. Cuando me atreví a voltear, los asientos estaban vacíos. En los respaldos reposaban dos manojos de flores marchitas, pétalos marrones y un reguero de cera pegada en tapicería como si hubiera goteado durante horas. Lo más perturbador fue el cinturón en el lado izquierdo. Permanecía abrochado, tenso, sujetando a nadie. Antes de que mi cerebro procesara, flashazos de la infancia me golpearon. Parientes muertos, velaciones y rezos, y un escalofrío ascendió desde mis talones. Apagué luces para ver mejor afuera. Nada. Solo siluetas de cruces y un aire denso, que parecía murmurar. Busqué valor y salí. El frío me mordió los pómulos. Caminé hacia las cruces siguiendo el rastro de pétalos fluorescentes que despedían reflejo extraño. Me acerqué a un poste improvisado. Toqué la madera. Estaba fresca, clavada recientemente. Había un nombre tallado con navaja. Raúl García. 1988-2021. A un par de pasos, la siguiente cruz. Elena Vázquez. 1990-2021. Sentí un nudo. Eran edad de mis pasajeros. Seguí avanzando. Tres cruces más, todas con la misma fecha de defunción. Al fondo, dos cruces pintadas de blanco sobresalían. Dejé de contar. Regresé al coche casi corriendo. Al abrir puerta, el hedor a cera quemada fue tan penetrante que tuve arcadas. Las flores se habían desmenuzado. La tapicería succionaba el color en manchas negras. Encendí el motor temblando y di marcha atrás con cuidado para no atropellar ninguna tumba. El GPS continuaba bloqueado. No me importó. Bajé por instinto, guiado por pendiente y memorizando curvas. Tras un par de kilómetros, por fin reapareció. Señal y la aplicación reinició con tono alegre, como si despertara de siesta. El historial no mostraba viaje alguno desde el Hotel Imperial. Abrí detalles. Ni nombre, ni tarifa. Solo un espacio vacío, como un hueco en un diente. Llegué a mínimo 60 casa al amanecer y lavé los asientos con cloro. El olor a flores viejas persistía. Al día siguiente el cinturón izquierdo seguía encajado. El broche no cedía. Lo desmonté. La hebilla estaba pegada con cera endurecida. Fui a taller. El mecánico la arrancó con desarmador y soltó un comentario que me heló. «Oye, ¿por qué traes tierra de panteón aquí adentro?» Le pagué sin contestar. Quise olvidar, hasta que la app, dos noches después, me asignó viaje a la misma hora. Hotel Imperial a San Gabriel Cero. Cancelé, volvió, a aparecer, desinstalé la aplicación. El icono resurgió tras reiniciar teléfono. Entendí que las presencias buscaban conductor. Volví al hotel de día para comprobar datos. El portero dijo que no había habido fiesta, que los salones estaban cerrados, por pandemia. Le mostré foto que alcancé a tomar. El portero palideció. Reconoció a la pareja en retratos amarillentos de periódico. Jóvenes desaparecidos después de incendio en salón clandestino, hace apenas un año, camino al Ajusco. Sus nombres coincidían con las cruces. Tomé la decisión. Renuncié al turno, nocturno. Vendo el March este mes. Cada mañana lo encuentro impregnado del mismo olor, por más que frote. El cinturón nuevo se traba a las 23:38, justo cuando antes aceptaba su servicio. Sé que un día, si estoy en el asiento, las puertas traseras se abrirán sin mano y la aplicación reiniciará el ciclo que cancelé. Por eso escribo. Si conduces y ves a pareja impecable, sin arruga ni suspiro, pregúntate si te tocará a ti llevarlos al terreno que guarda su última fiesta. Y recuerda, la cera se adhiere más que la sangre, y los silencios a veces suenan igual que el cierre de las dos puertas cuando un auto se transforma abruptamente en carroza fúnebre. Carroza fúnebre. Mi nombre es Darío. Tengo 45 años y llevo 5 conduciendo Uber en Guadalajara. Una madrugada recogí a una mujer muy pálida, vestida de blanco, que pidió que la llevara a una zona montañosa. Trabajo de noche porque la ciudad muta cuando el tráfico duerme. Los semáforos parpadean como pensamientos, y la avenida Lázaro Cárdenas parece un río negro que nadie vigila. El cansancio se compensa con la tarifa, y el silencio de los pasajeros me permite imaginar sus historias. Nunca pensé que una de ellas se incrustaría en mi piel como astilla de hielo. La madrugada del 18 de octubre de 2023 llovía con intermitencia. A las 2:14 recibí la solicitud. Origen, Calzada Independencia, frente a la antigua estación del tren. Destino, Mirador del Tepame, un punto sin calle en la sierra que abraza la barranca de Huentitán. El algoritmo paga extras y pocos choferes aceptan zonas remotas. Yo, con la renta al cuello, toqué aceptar. La calle estaba desierta salvo por aquella figura solitaria, paraguas cerrado, largo vestido blanco adherido al cuerpo empapado. Sus manos, juntas sobre el regazo, sostenían un ramo de flores marchitas. Abrí la puerta. Subió despacio sin rozar el marco como si los pies no pesaran. Cerró con un golpecito seco. El olor a incienso impregnó la cabina. Mezcla de copal y jengibre quemado. El mapa sugería cruzar oblatos y seguir la carretera a Saltillo hasta un desvío de terracería. Confirmé ruta. La mujer inclinó la cabeza en aprobación. Aún bajo, la luz tenue del tablero noté su piel, porosa, casi traslúcida como mármol expuesto a la lluvia. Los pies descalzos, apoyados con ligereza, estaban ennegrecidos de tierra húmeda. Me embargó un escalofrío que atribuí a la corriente de aire. La autopista estaba desierta, la lluvia convertía los faros en túneles de plata. El motor vibraba, uniforme, pero el silencio entre conductor y pasajera creció como burbuja. No suelo hablar si no me hablan, aún así carraspeé. ¿Para alguna ceremonia? Nada, ni movimiento. Solo el perfume de incienso y el murmullo de la lluvia. En la pantalla, el icono del coche avanzaba por un trazo que se estrechaba. Llegamos al desvío, camino empedrado bordeado de huizaches. Los amortiguadores protestaron. La niebla comenzó a reptar desde el barranco, espesa como si nos tragara. De pronto el GPS se quedó sin señal. La pantalla congeló el punto. Seguí guiándome por las luces antiniebla y el instinto de subir. El asfalto se convirtió en un claro arcilloso. La lluvia cesó. Al frente apenas distinguí la baranda metálica del mirador oxidada y una vieja cruz de piedra caída de lado. Apagué el motor. Entonces la mujer abrió la boca por primera vez. «Espere aquí, y no mire atrás». Su voz era un susurro áspero como papel quemado. Me tendió un billete enrollado. La mirada, o lo que debía serlo, era un vacío lechoso. Sus ojos carecían de pupilas, solo un velo opalescente. Tragando saliva, bajé la cabeza en señal de acuerdo. Ella descendió. Al apoyar los pies en el barro, la tierra pareció absorber la humedad del vestido. Avanzó hacia la baranda. La niebla la tragaba paso a paso. 10 minutos. 15. El silencio vibraba. Pensé en la tarifa, en si debía tocar el claxon. La curiosidad, ese insecto que pica cuando no debe, picó. Me giré. El asiento trasero estaba impecable, seco, como si nadie hubiese estado allí. Solo quedaba una fina línea de barro en el tapete, formando un sendero que se desleía. El billete de pago no estaba. La puerta continuaba cerrada. Miré al frente. La niebla era un muro. Encendí las luces altas. Nada. Ni mujer, ni baranda, ni cruz. Solo bruma que giraba lento, como remolino de humo. Una sensación de vacío se abrió en el estómago. Arranqué. El motor tardó un par de intentos, la batería gimiendo. Al girar el coche, algo crujió debajo, un ramo de flores ennegrecidas, aplastado bajo la llanta. Un trueno lejano retumbó, el olor a incienso se intensificó. El regreso fue un túnel sin memoria. Apenas recordé la caseta de oblatos cuando el tablero me devolvió señal. Notificación. Viaje completado. Cero pasajeros transportados. Quejas del sistema. Paré en una gasolinera iluminada. Bajé. El tapete seguía limpio salvo por una huella leve de tierra oscura. Saqué mi móvil para revisar la dashcam. Adelanté hasta la recogida. La puerta se abrió sola. El asiento permaneció vacío. Mi voz se escuchó preguntando, ¿va a alguna ceremonia? Al aire. Congelé la pantalla. Un camión pasó levantando viento. Casi tiré el teléfono. Lo guardé y conduje a casa con el eco del motor tamborileando en la cabeza. Al aparcar, el reloj marcaba 4:44. Todavía olía a incienso más intenso. Saqué el ambientador y rocié a chorros. Nada lo cubría. Dormí 3 horas. La alarma me sacudió a las 7. Bajé. El coche apestaba a tierra mojada. En el asiento trasero apareció un billete de 20, enrollado como ofrenda. Al desarrollarlo, descubrí en tinta negra un dibujo diminuto. Una cruz sobre un cerro y debajo, 2 círculos huecos, ojos sin pupila. Las noches siguientes la app rechazaba mis peticiones de descanso. Asignaba trayectos solos, fronterizos. Recogí un borracho que me preguntó dónde estaba la novia que veía sentada junto a él. Una mujer de la tercera edad dijo que olía a iglesia quemada. Cada vez, el perfume de incienso se reactivaba. Empecé a dejar las ventanas abiertas. Regresaba, ordené limpieza profunda. El técnico sacó los asientos. Debajo del tapete halló tierra arcillosa, con raíz minúscula que latía al tacto. Tiró todo. Fumigó. Aquella noche, al sentarme, el aire era puro 7 segundos. Luego, otra vez el aroma. Decidí investigar el mirador. Según notas viejas, el Tepame fue sitio ceremonial prehispánico. Dicen que las mujeres que morían en parto eran llevadas allí para guiar al alma del recién nacido. Una leyenda menciona la blanca de los pies sucios, partera muerta de fiebre que siguió apareciendo para llevar a los extraviados. Otros decían que era novia arrojada al barranco en boda frustrada. Ninguna referencia de ojos sin pupila. 10. Días después de aquel viaje, la plataforma me asignó nuevo servicio. Origen, Avenida Circunvalación. Destino, sin calle. Coordenadas señalaban la base del Cerro Tepame, no el mirador. La tarifa se multiplicó por 3. Sentí el mordisco de la deuda. Acepté. Llegué bajo lluvia más densa que la primera vez. La figura estaba allí, misma capucha, ramo de flores blancas ahora frescas. Subió. No me miró. Emprendimos camino. La radio se encendió sola. Un coro. Antiguo. Voces femeninas que entonaban en latín frases sobre lux perpetua. El parabrisas empañó. El olor a incienso se mezcló con aroma metálico, como sangre oxidada. La app trazó ruta diferente. Un desvío a terracería que nunca había visto. El coche avanzaba sin atascarse aunque la tierra fuera barro líquido. En el espejo, la mujer apretaba las flores. Gotas de lodo se escurrían desde sus pies, formando riachuelos que se evaporaban antes de tocar la alfombra. Sin previo aviso, el camino acabó en un claro donde se erguía una capilla derruida de piedra volcánica, sin puerta. Frente a ella, un ventanal abierto al vacío. Me detuve. El motor tosió y murió. Las luces interiores se apagaron. Afuera, la niebla se levantó como cortina revelando la barranca iluminada por relámpagos. La mujer habló, esta vez con voz definida, eco de voz en pasillo subterráneo. No me sigas. Se bajó, caminó hacia la capilla. Yo quebré la promesa anterior y miré su andar. Los pies, desnudos, sucios hasta los tobillos, dejaban charcos que se reabsorbían. Al cruzar el vano, la nave se iluminó con fuego pálido. Entre chispas distinguí cuerpos, filas de conductores uniformados, con placas de taxi sobre el pecho, inmóviles. Sus rostros eran espejos empañados. Quise gritar, pero el aire se solidificó en mi garganta. El rayo más cercano reveló el rostro de la mujer, sin facciones, solo piel lisa y blanca. En el centro, dos huecos vacíos, sin ojos, carentes de alma. Elevó las flores. Las llamas lamieron los pétalos que se volvieron vapor. Los maniquíes conductores se inclinaron como marionetas. Entendí. Cada conductor que miró había dejado un reflejo atrapado, un eco obediente. Me vio, sin ojos, y el aire recobró movimiento. Aún no. Dijo, o pensé que dijo. Regresé al coche. La llave giró con vida repentina. La pantalla reinició. Destino completado, tarifa cero. Conduje sin mirar otra vez. Al amanecer, el rumor de la ciudad displicente devoró la pesadilla. Desde aquella noche no conduzco. Traspasé el coche a la agencia, ni así se fue el olor. Mi departamento huye de luz, y al menor aguacero, surgen huellas arcillosas desde la puerta hasta mi cama. No duermo más que a ratos, con la televisión encendida para evitar el silencio donde resonarán pasos de tierra. He visto en foros historias parecidas. Choferes que llevan a la novia del tepame quedan con olor a incienso y desaparecen meses después. Hallan sus autos sin dueño, tapetes limpios. Tal vez se vuelven estatuas sin rostro en aquella capilla ardiente, nuevos guías para la dama que busca viaje nocturno. Escribo para advertirte. Si aceptas un viaje hacia cerros envueltos, en niebla y tu pasajera viste blanco, nunca mires sus pies, nunca asomes tus ojos al espejo. Si te pide aguardar, obedece. Cuando la puerta se cierre, arranca de inmediato, aunque la tarifa se pierda. Porque si rompes la promesa y tus pupilas encuentran ese vacío, tu reflejo quedará atrapado en capilla, te sombras y tú seguirás conduciendo. Pero vacío por dentro, oliendo a incienso ajeno, esperando la próxima lluvia donde alguien note que tus ojos, como los de ella, ya no reflejan nada, no reflejan nada. El viaje repetido. Mi nombre es Rogelio. En 2017 hice un viaje desde el Hospital General hasta una dirección en la colonia Doctores. La pasajera era una mujer mayor, muy delgada. Hablamos poco. El turno de noche me había endurecido los párpados, igual que cartón húmedo. Uno aprende a parpadear de memoria, siente cuando habrá baches aunque el asfalto luzca parejo, y reconoce el timbre de hospitales, ese zumbido incesante cargado de llantos contenidos y tubos de oxígeno, a metros de distancia. Aquella madrugada del 3 de agosto de 2017, yo había estacionado mi Tsuru blanco entre ambulancias, esperando la siguiente solicitud de la plataforma. Eran las 2:05. El aire olía a antiséptico y fritanga callejera apagada por lluvia. La notificación vibró. Hospital General. Destino. Calle. Doctor Río de la Loza 142. Colonia Doctores. Tarifa mínima. Pensé rechazar. Ya casi terminaba turno. Pero los kilómetros suman. Acepté. Limpié la mascarilla de tela y encendí la luz interior. La vi salir por la puerta de urgencias. Cabello gris recogido, abrigo largo color crema sobre bata blanca arrugada. Caminaba despacio, sujetando bolsa de plástico transparente con lo que parecía un frasco vacío y el recibo de alta. Al acercarse, sentí olor a alcanfor, flores viejas y algo metálico. Abrió la puerta y se acomodó sin esfuerzo, como si el asiento aún conservara su molde. Noté sus manos, dedos finos, piel translúcida, uñas cuidadas. «Buenas noches, señora. ¿Dirección correcta?» Señalé el teléfono. «Muy correcta», respondió con voz suave, casi humo. «Gracias por traerme, otra vez». Su acento era antiguo, castellano de radionovela. Cerré la puerta y marqué iniciar viaje. El parabrisas rezumaba neblina. Activé el limpiador. Mientras tomaba la avenida Cuauhtémoc, pregunté si quería música. Negó con leve inclinación, mirada fija al vidrio lateral. La pantalla verde marcaba 12 minutos. El trayecto transcurrió en silencio. Semáforos intermitentes, poca lluvia, taxis amarillos vacíos. Al doblar hacia Dr. Bertis la vi en el retrovisor. La luz naranja de farola bañaba su rostro extraordinariamente pálido, casi luminiscente. Entonces noté algo que me heló. Los cinturones seguían plegados. Ella no se los había colocado, y aún así el sensor de peso en el asiento permanecía en cero. El tablero marcaba cinturón abrochado, como si no hubiera nadie. Sacudí la cabeza. Tal vez el sensor estaba roto. Llegamos. El número 142 era casona de tres niveles, fachada de cantera gris con molduras decimonónicas, puertas dobles de madera tallada. Siempre la había visto cerrada y en ruinas. Esa madrugada, sin embargo, el zaguán lucía abierto. Una lámpara de pasillo derramaba luz amarilla sobre escalones pulidos. Frené. «Hemos llegado, señora». Ella sostuvo mi mirada en el espejo. Sus ojos parecían reflectar más luz de la que recibían. Sonrió. Gesto apenas, labios resecos. Y susurró. «Quédese con el cambio. Hasta la próxima». Extendió un billete de 20, viejo, casi gris, que crujió como papel de Biblia. Lo tomé. Antes de agradecer, la puerta se cerró y ella ingresó a la casona con paso lento. La app emitió el viaje completado. Tarifa exacta, cero propina. Miré el billete. Se había desmenuzado en mis dedos igual que migas secas. Sacudí la mano. El polvo cayó entre pedales. Sentí impulso de advertirle que las calles eran inseguras. Bajé. Caminé hacia el portón. La mujer había desaparecido, y la lámpara del pasillo se había apagado. Arriba, un ventanal revelaba resplandor tembloroso como si muchas velas ardieran. Golpeé la puerta. Cede. Entré al zaguán tomado por olor a cera quemada. Un pasillo estrecho desembocaba en el vestíbulo. Allí, una mesa de mármol sostenía cirios blancos y docenas de fotografías enmarcadas. En el centro, retrato de la mujer. Cabello recogido, mismo abrigo crema, boca seria. Placa de metal indicaba: Dra. Teresa Aguilar, 1934-2015. A sus lados, recipientes con agua de rosas y cruces de palma. El aire llenaba los pulmones de humo dulce. Tosí. Retrocedí. Choqué con jarrón que cayó. El sonido reverberó. Todo quedó quieto. Corrí al coche. Sobre el asiento trasero se extendía mancha de polvo oscuro. Pasé la mano. Tierra fría. La sacudí por la ventanilla. Abroché mi cinturón y aceleré sin registrar destino siguiente. Aquello debía ser jugada de malos gustos, pensé. O una tradición familiar es de velar almas en fechas cercanas al aniversario. Sin embargo, el olor persistía. Alcanfor, flores rancias, metal. Llegué a casa al amanecer con náusea. Dormí mal. A la noche siguiente subí de nuevo. El asiento estaba limpio. Supuse que la tierra había volado. Recibí 4 servicios. Al quinto, la plataforma mostró mismo origen: Hospital General. Destino: igualmente Doctor Río de la Loza 142. Miré el reloj: 205. Identificador de pasajero: T. Aguilar. La mano se me congeló. Cancelé. El sistema penaliza rechazos. Aún así ignoré. A los 30 segundos vibró de nuevo. La misma solicitud. Una tercera vez. La interfaz me bloqueó el botón. Acepté. Frente al hospital no había nadie. Aún así la puerta trasera se abrió sola y el asiento sintió peso inexistente. Esta vez lo vi. El cojín se hundió un par de centímetros. El espejo mostró solo tapicería. Pero el olor regresó, más denso. Sentí presión en el volante, como manos heladas guiándome. Pisé freno. No funcionó. El auto avanzó. Durante el trayecto escuché respiración leve, ajena. Las luces parpadeaban. En la casona, Todo repetido. Portón abierto, velas arriba. Pero cuando la puerta del coche se abrió, giré. Vislumbré silueta translúcida, contorno de abrigo, fundiéndose con la penumbra. Quise huir. Tropecé. Caí. La tierra cubrió mi ropa. En el suelo, vi docenas de billetes viejos hechos polvo, formando línea hasta el zaguán. Dentro, las fotos ahora mostraban varias copias del retrato de la doctora. En cada una, los ojos parecían mirar un punto distinto. En la pared colgaba expediente amarillento. Certificaba que Teresa Aguilar murió exactamente a las 2:05 a.m., 3 de agosto de 2015, por paro cardiorrespiratorio en el Hospital General. Yo la había trasladado justo a la hora de su muerte. Escuché voz cercana, suave. Gracias por traerme de nuevo. Las velas se apagaron todas juntas. Corrí sin lámpara. Al llegar al Tsuru, la pantalla de la app apagada mostraba mensaje. Nuevo servicio permanente confirmado. No pude desinstalarla jamás. Reaparece tras reinicio. Han pasado años. Cada 3 de agosto, minuto exacto, recibo solicitud automática. Mi coche, aún apagado, enciende luces interiores. El asiento trasero se hunde y reaparece tierra húmeda. He intentado venderlo. El comprador siempre encuentra polvo de cementerio y renuncia. El olor a alcanfor impregna mis ropas, la casa. Mi hijo dice que huele a hospital viejo. Anoche rompí el patrón. Dejé el auto en un taller. Quité batería. Caminé lejos. A las 2:05 escuché notificación imposible. El móvil vibraba apagado. Mensaje: gracias por esperar. Volví de madrugada. El mecánico juró que al filo de las 2, alguien golpeó la puerta del taller, y al abrir, no había nadie salvo una brisa fría que olía a flores marchitas. Ahora lo comprendo. Cada año debo llevarla de vuelta para que su recuerdo no se pierda, para que la casa de las velas siga encendida. Soy chofer de difuntos atrapado entre hospital y altar. Si algún día no conduzco, tal vez sea yo quien aparezca en foto nueva, con fecha de defunción la misma noche. Conducirás de madrugada, verás pasajera delgada con olor a tierra y ropa impecable. Si te dice gracias por traerme de nuevo, no preguntes. Acéptalo. Conduzcas o no, tu coche regresará lleno de polvo que ninguna aspiradora disipa. Porque algunos muertos no buscan taxi a casa, sino conductor que repita su último viaje, para que la muerte recuerde el camino y el vivo olvide dónde bajó la última vez. El pasajero con aroma a tumba. Nunca creí que un solo viaje pudiera convertir mi auto en un recordatorio de que la muerte también paga tarifa. Conduzco en plataforma desde 2019. Elegí el turno nocturno porque el tráfico de Monterrey se aclara y los borrachines sueltan buenas propinas. Pero la madrugada del 31 de octubre de 2022, víspera de Día de Muertos, aprendí que hay clientes cuya propina se cobra a plazos y en tierra. Eran las 2:10 a.m. Había dejado a unos estudiantes en San Nicolás y me disponía a apagar la app cuando entró una alerta. Origen: Calzada Madero, casi con Diego de Montemayor. Destino: Cruce del Sabinal, un paraje rumbo a la Sierra Madre que solo recordaba de excursiones infantiles. Tarifa decente, llovizna leve. Acepté. El punto de partida era la fachada de la antigua funeraria Eterna Luz, clausurada desde hacía años. Bajo el toldo amarillo permanecía un hombre alto, traje oscuro impecable, sombrero fedora que sombreaba el rostro. Sostenía un ramo de claveles marchitos. En cuanto detuve el coche, abrió la portezuela trasera y subió sin rozar el marco. El gesto, elegante. El olor le precedió. Mezcla de tierra húmeda, flores frescas y madera podrida. Subí la ventanilla. El aroma se quedó. Buenas noches, susurré midiendo el espejo. Él inclinó el sombrero. No distinguí sus rasgos. La luz del tablero parecía absorberse en su piel pálida. El mapa dibujó una ruta de 28 minutos, atravesando avenidas principales y luego un viejo camino serrano poco iluminado, eché a andar. A los pocos metros noté que mis limpia parabrisas dejaban surco fangoso, aunque solo chispeaba. Bajé velocidad. En el espejo, los zapatos del pasajero lucían cubiertos de barro oscuro que se desmigajaba sobre el tapete. No quise comentarlo. Giré por Gonzalitos. La radio en susurro se llenó de estática acompañada de un canto gregoriano invertido. Apagué. El pasajero seguía mudo, contemplando la ventana como si viera algo más allá del cristal empañado. Dentro del coche la temperatura bajó tanto que mi aliento se volvió vaho. Al pasar la clínica 25, la voz metálica del GPS dijo: «En 500 metros gire a la vida». ¿A la vida? Pensé que el altavoz se había dañado. Quizá quiso pronunciar «gire a la vía». Seguí la flecha. Tomamos la antigua carretera a Villa de Santiago. La niebla se espesó, devorando cada señal. Únicamente la línea amarilla del centro permanecía nítida, como si alguien la hubiera pintado. Para mí, minutos antes, el hombre carraspeó, un sonido grave que recordaba la fricción de dos cajones de madera. Giré un instante. Sobre sus rodillas reposaba el ramo deshojado, y entre los pétalos asomaba una moneda antigua, casi negra, con fecha ilegible. Sus manos, pálidas, tenían uñas ennegrecidas de tierra. Sentí la piel de la nuca erizarse. Volví al volante. El olor a suelo recién cavado crecía, empapando la tapicería. El GPS anunció llegada inminente. No veía casas, solo brecha lateral que ascendía hacia un claro. Conduje despacio. La grava crepitaba. El Versa patinó. Frené frente a un arco de ladrillo cubierto de bejucos. Más allá, el haz de luz reveló muro derruido y puerta carcomida. En la tapia se leía media inscripción en azulejos azules. Fin de Tesabinal. El destino existía, aunque muerto. Apagué el motor. El silencio se pegó al parabrisas. Entonces el hombre extendió la mano. Sostenía un billete, verde opaco, con la firma del Banco de Monterrey desaparecido en 1933. Al tomarlo noté la textura, tan frágil como hojaldre viejo. Se deshizo entre mis dedos en polvo terroso. Un puñado cayó sobre la consola y al instante olió a camposanto. Casi retrocedí, pero la voz del pasajero me detuvo. La escuché más en el pecho que en los tímpanos. «Gracias por traerme». No miré atrás, bajó. El traje chisporroteaba bajo la llovizna fina, dejando un rastro de barro espeso. Tanteé el tablero. Marcaba: «Viaje completado, cero». Intenté grabar con la dashcam, pero la tarjeta marcó error. Pasaron quizá 30 segundos. El valor subió en mí. Giré. El asiento iba vacío. Un montículo de tierra negra ocupaba el respaldo, escurriendo polvo en cascada. Un gusano blanco reptó por la costura del reposacabezas y se deslizó a la alfombra. Me abalancé al exterior. El hombre se adentraba en la ruina. Cada paso dejaba huella luminosa, como marca de fósforo en la bruma. Cuando cruzó el umbral, la estructura pareció absorberlo. Yo, contra todo instinto, lo seguí. La puerta colgaba de un goznes. Dentro, la sala principal estaba tomada por raíces que brotaban del suelo empedrado. Había nichos excavados en las paredes, vacíos, y velas apagadas incrustadas en cerámica. Al centro, sobre dos caballetes corroídos, yacía un ataúd de madera gruesa. La tapa, apoyada contra el muro, mostraba la fecha 1922 tallada en latón. El hombre estaba allí, de pie a la cabecera. El olor a tierra húmeda era insoportable. No vi su cara. La sombra del sombrero era más densa que el resto de la penumbra. Acercó el ramo hacia la mortaja. Solo entonces advertí que dentro había un cuerpo. Él mismo, idéntico, pero en hueso, amarillento. Los dedos esqueletizados apretaban una moneda gemela. El traje, podrido, se cubría de barro petrificado. Mis piernas temblaron. Retrocedí golpeando un estante. Un tarro cayó, rompiéndose. Un murmullo llenó el aire. suspiro y gemido que parecía coro de raíces frotándose. El hombre vivo, o lo que fuera, giró el rostro hacia mí. Bajo el ala del sombrero apareció un abismo oscuro. No ojos, no nariz, solo tierra húmeda, dentro de un cráneo incompleto. Una lengua terrosa se mequió, exhalando aliento de funeral. Huí. Corrí hasta el coche. Ignoro cómo, sin tropezar. Al pisar acelerador, el motor respondió al primer intento. Bajé la brecha salpicando piedras. El GPS reapareció con la ruta inversa, indicando regresa al mundo. No hablo metafóricamente. Esas palabras, letra blanca sobre fondo negro. Apagué el teléfono y conduje sin guía. Al llegar al periférico, la lluvia había cesado. Paré en la primera gasolinera iluminada. Limpié la consola. La tierra se había convertido en polvo rojo que manchaba como óxido. Una y otra vez la aspiradora industrial eliminó los restos, pero al sacudir las alfombrillas apareció nuevo puñado, fresco. Regresé a casa con náusea. La mañana siguiente entré al auto temeroso. El asiento trasero estaba cubierto de tierra húmeda. Olía a tumba abierta. Juré haberlo limpiado. Barrí, desinfecté. A la tarde reapareció. Llevé el Versa a un detailing profesional. Secaron las vestiduras al vapor. Al recogerlo, impecable. Esa noche, después de dos servicios rutinarios, un bache leve hizo rebotar polvo oscuro entre los pies. Allí, otra vez, la tierra. Volví a la ruina días después, ansioso y armado con lámpara y amigo testigo. El camino estaba bloqueado por una reja nueva soldada a postes de concreto. Detrás solo maleza, ningún arco, ninguna casa. Mi compañero me acusó de confundir cerros. Llamé a registro catastral. No existe propiedad Las Cruces del Sabinal. El archivo de prensa registra deslave en 1922. Una hacienda colapsó, sepultando a toda la familia y al capataz, único adulto varón, enterrado vivo, hallado semanas más tarde con el traje preservado en el barro. Desde entonces conduzco con sobresalto. A veces la app vibra mostrando solicitud sin nombre, solo Sabinal, y un costo de un solo peso, moneda antigua. La cancelo y el asiento vibra como si alguien descendiera. La tierra regresa en montoncitos, acompañada de olor a flores muertas. Duró semanas. Aprendí a barrer sin preguntar. Ayer, soñé con el hombre. Se sentó atrás, sombrero en mano. Extendía un billete nuevo, reluciente, mientras su voz terrosa resonaba. Falta un último viaje. Al despertar, el móvil mostraba notificación pendiente. Alguien pedía traslado a la misma hora de aquel primer trayecto, desde la antigua funeraria, que ahora es lote baldío, hacia ninguna parte. No he aceptado. El auto aguarda bajo la lluvia, incontables granos de tierra acumulándose en silencio sobre el asiento. Sé que si lo hago, el billete tal vez no se deshaga esta vez. Quizás se vuelva raíz. Me ate al volante y me conduzca al ataúd donde espera hueco un cuerpo con mi olor. Conduces en noches cercanas a los muertos. Aprieta bien el cinturón si el pasajero trae traje húmedo y perfume de tierra. Pregunta destino, dos veces. Si la paga es polvo, nunca mires al espejo. Y jamás intentes limpiar la tierra. Es aviso, no suciedad. Ella siempre vuelve, como la deuda que el barro guarda, hasta que el coche y quien lo maneja encuentren asiento en la penumbra de 1970, una casa que ya no existe, con un ataúd infantil abierto, esperando a que alguien lo cierre desde dentro. El pasajero de pijama azul. Dejaré mi nombre en el anonimato, solo diré que trabajo en una plataforma nocturna en Monterrey. Cuando manejas de noche, aprendes a distinguir los sonidos que pertenecen al mundo diurno y los que emergen cuando el reloj rebasa la línea de las tres. El zumbido del semáforo, el ladrido aislado, el choque lejano de botes de basura, todos componen una partitura que, si entiendes, te avisa cuándo acelerar y cuándo detenerte. Yo llevaba 3 años escuchando esa música nocturna de Monterrey para sobrevivir a la falta de un empleo fijo. La pandemia había vaciado avenidas, pero llenado cabezas de supersticiones. Los chats de conductores contaban fantasmas, mujeres, de velo y rutas que el GPS traza rumbo a la nada. Solía reírme hasta que aquella madrugada me tocó a mí. Eran las 2:47 a.m. del 4 de marzo de 2022. Circulaba por la avenida Félix U. Gómez rumbo al sur, esperando que la plataforma asignara otro viaje antes de regresar a casa. El tablero apenas mostraba 2 autos alrededor. De improviso sonó la alerta: nuevo usuario. El punto de partida se marcaba frente a un Oxxo cerrado, esquina con Colón. Inusual. La aplicación se negaba a aceptar menores sin adulto, pero no siempre lo detecta. Tarifa corta, sin plus. Toqué aceptar. Lloviznaba apenas, lo suficiente para nublar la luz del anuncio rojo. Bajo el toldo vi la silueta pequeña. Un niño de 7 u 8 años, tal vez menos, descalzo. La tela de su pijama azul pegada a la piel. Sujetaba un peluche gris por una oreja. No llevaba mochila ni abrigo. Bajé la ventanilla. ¿Pides un viaje? Asintió sin mirarme, y su mano, pálida, alcanzó la manija. Escuché el clic del seguro y subió al asiento trasero sin salpicar. Cuando mi luz interior se encendió, noté la tela. Estampado de nubes, rodillas rasgadas. Ni rastro de barro en los pies, aunque la banqueta estaba mojada. Olía a algodón, con suavizante barato, el que usan en los hospitales. Hola, necesito confirmar destino. Su voz resonó más nítida que la lluvia. Llévame con mi mamá. Fruncí el ceño. La pantalla esperaba dirección. Extendió la mano. La piel helada rozó mi hombro señalando la app. Donde habitualmente aparece un teclado había un único campo completado. Las cruces mano a cero. No recordaba calle con ese nombre. Toqué para editar. La app se negó. Vibró como si fuera error de sistema. El mapa mostraba un trazo corto a la colonia. Topo Chico, por la vieja ruta a la sierra. ¿Puedes mandar mensaje a tu mamá para confirmar? ¿Tienes celular? Negó. El peluche golpeó su pecho con cada respiración pausada. El cinturón permanecía sin abrochar. Le pedí ajustarlo. No reaccionó. Mi reloj marcó 2:53. El código urbano me gritaba denuncia a la policía, pero algo en la quietud del niño me desconcertó. Decidí conducir, con el plan de parar en la gasolinera más próxima y pedir ayuda. Arranqué. La voz metalizada del GPS, que llevo en inglés, dijo: Head northwest for 1 mile. El niño, sin pupilas dilatadas, observaba la ventana, aunque afuera no había más que charcos iluminados. Giré levemente el espejo para estudiarlo. La luz anaranjada le dibujaba facciones casi translúcidas. Los labios se movían diciendo algo que el motor no dejaba oír. Parecía un canto. El trayecto marcaba 9 minutos. Tomé Avenida Rodrigo Gómez. Los almacenes vacíos proyectaban sombras largas. Al llegar al Cerro del Topo Chico, el mapa viró la ruta hacia una brecha de terracería que solo recordaba de excursiones escolares. El camino ascendía entre huizaches y bardas de ladrillo ruinoso. Dudé. Toda esa zona estaba cercada desde mi notación que las canteras fueron clausuradas. Sin embargo, el cartel oxidado de predio en venta estaba derribado. Por inercia seguí la voz electrónica. Fue subir, y la llovizna se convirtió en niebla. La luz trasera apagó su reflejo. En el asiento, el niño abrazaba al peluche con una mano. Con la otra trazaba círculos invisibles sobre el vidrio empañado. El aire del coche se tornó frío, eléctrico. La app marcó. En 400 metros, ha llegado a su destino. Me incliné sobre el volante. La niebla se abrió como telón y ante nosotros apareció la casa. Un cascarón de concreto, sin techo, grafiti erosionado, vigas retorcidas. La fachada mostraba 2 columnas y un portón caído. Pensé que Google debía tener mapeada la dirección, pero no supe cómo. aparqué frente al umbral donde la maleza devoraba escalones. Amigo, mejor buscamos una patrulla, ¿te parece? No respondió. Abrió la puerta. El chasquido retumbó en la quietud. Bajó sin prisa. Los pies descalzos no dejaron huella en el lodo. Caminó hacia la boca oscura. Antes de entrar, giró medio cuerpo y habló sin labios, como murmullo escapando del viento. No mires. Luego se perdió. El instinto me quemaba. Entré en la app, marqué situación insegura. Giré para encender luces largas. El baterista
interno de mi pecho retumbaba. Bajé con el móvil grabando. Mi linterna iluminó grafitis, mobiliario deshecho, restos de lo que pudo ser una sala.
Pasé la puerta. Olía a madera mojada y tierra vieja. El haz tocó algo blanco al fondo. Un cajón de madera, tallado, del tamaño de un niño. No era ataúd de hospital moderno. La tapa blanquecina yacía a un costado. Me acerqué con náuseas. Dentro, un colchoncillo de raso azul, las huellas de un cuerpecito que ya no estaba. Un golpe metálico sonó arriba, quizá una lámina azotada por aire. Levanté luz. Sobre la viga colgaba el peluche, preso por la oreja en un alambre oxidado. La brisa lo balanceaba. Mi mano tembló. Enfoqué móvil. La transmisión en directo fallaba, pero la pantalla mostraba 0,4 OPS. Aún así, el teléfono grababa algo. Se oía la voz lejana de un chiquillo entonando canción de cuna. Un destello me obligó a voltear. El niño, a unos metros, parado en corredor lateral. Su pijama rezumaba niebla como si la generara. Los pies seguían limpios pese al suelo fangoso. Sus ojos, vi ahora, no reflejaban luz. Eran pozos blancos sin iris. Extendió la mano hacia mí. Mi mamá duerme, susurró. Faltaba yo. Todo mi cuerpo gritó, ¡huye! Corrí al coche, tropecé sobre ladrillos. Escuché pisadas suaves detrás. No el golpeteo de pies, sino roce de brisa. Entré, cerré, arranqué. Milagro, motor vivo. Volteé apenas. El niño seguía en la puerta, inmóvil, brazo extendido como pidiendo el pago. Al encender luces, la niebla lo absorbió. Bajé la colina a 90 por esa vereda. El móvil recuperó señal. La aplicación estaba cerrada, pero un banner emergió. Gracias por llevarlo a casa. Mi cuenta marcaba ingreso de $0. El viaje no figuraba en historial. Quise desinstalar la plataforma, pidió contraseña y lanzó error. Un dolor punzante en el cuello me detuvo. El retrovisor mostraba un palmo de tela azul prendido del respaldo, parte de la pijama, como souvenir. Dormí mal, sudando. A la mañana siguiente investigué. En el municipio existe una colonia llamada Las Cruces, pero sin numeración cero. Los periódicos de 2015 reportaron derrumbe de una casa sobre el cerro. Madre y su hijo de 8 murieron. Nadie reclamó cuerpos. Fotos aéreas. El cascarón era idéntico. Busqué nombres. Sellaron las actas por litigio. El hijo, según vecinos, solía pasear de noche porque la madre trabajaba en un sanatorio. Ambos fueron hallados sin entierro digno, depositados en fosas comunes. No hubo velorio. Entendí el ataúd vacío. Nunca lo ocuparon. La plataforma continúa, instalándose sola si la borro. A veces cuando llueve vibra a las 2:47 AM y ofrece carrera a Las Cruces con Tercero. El saldo promete 3 cifras exactas, nunca 4. Si ignoro la alerta, el coche queda sin señal GPS y los faros titilan. Una noche acepté por error. El punto de partida era mi propia calle. Cancelé. Tardé 2 días en arreglar la batería. El peluche, arrugado y gris, apareció esta mañana sobre el tablero, aunque dejé cerradas las puertas. Su etiqueta dice, Dani. Huele a humedad, a cuarto sin visitas. Lo sostengo mientras escribo, y mi mano pierde calor. Escucho suave golpeteo en el pasillo. Pies descalzos, quizá imaginarios. Si manejas de noche y un niño solo te pide, ¿dónde está mamá? Revisa 2 veces que la dirección exista. Si la app muestra números imposibles o la tarifa parece caridad de demonios, desconecta el teléfono, apaga motor, reza lo que sepas. Porque hay pasajeros atrapados entre coordenadas que nadie mapea, buscando a alguien con sangre caliente dispuesto a dejarlos volver a ruinas que una vez llamaron hogar. Y si no resistes la curiosidad, si miras dentro del ataúd vacío, sentirás la brisa tibia de un cuerpecito reclamando lugar, y puede que el tuyo termine ocupando el espacio que quedó, libre, libre. El cliente que no respiraba. Trabajo como conductor por aplicación desde hace 4 años. Me acostumbré a las sombras de la madrugada, a los borrachos que juran que no vomitarán, y a las discusiones de pareja que estallan a media avenida. Creí haberlo visto todo hasta la noche del 10 de noviembre de 2021, cuando mi auto se convirtió en morgue rodante durante un trayecto que oficialmente nunca ocurrió. Eran las 02:18 a.m., y las calles de la colonia del Valle daban la impresión de haber sido vaciadas a la fuerza. Semáforos intermitentes, puestos de tacos apagados, algún perro callejero olfateando bolsas. Me estacioné frente a un Oxxo con la idea de terminar turno. La aplicación vibró. Nueva solicitud. Hospital Ángeles Metropolitano. Calle París, 173, Juárez. Tarifa intermedia. Pensé rechazarla, pero la renta del March no perdona. Toqué aceptar y conduje. El acceso de urgencias lucía iluminado como escenario. Un guardia bostezaba detrás del vidrio. No había ambulancias ni familiares. Solo una, figura femenina sentada en la banca, cabeza inclinada, gabardina larga color ceniza. Me acerqué, encendí la luz interior. No levantó el rostro, pero abrió la puerta trasera con un movimiento lento, casi coreografiado. Al hundirse en el asiento, su bolso cayó al piso. No intentó recogerlo. Cerró sin emitir sonido. «Buenas noches», murmuré. «Vamos a París, 173». Silencio. Pensé que dormía. Ajusté espejo. Su cabello caía en cortina sobre los hombros, ocultando facciones. El cinturón se abrochó con un clic tan suave que creí oírlo, aunque sus brazos no se movieron. Arranqué. El trayecto debía durar 11 minutos. Tomé Avenida Cuauhtémoc y noté el aire. Olía a desinfectante suave, como habitación de hospital, recién limpia, pero también a algo metálico, parecido al hierro de una moneda mojada. Subí un poco la calefacción. La noche era fría. A 2 cuadras, el sensor de ocupante trasero emitió pitido, marca que detecta cuando el pasajero no lleva cinturón, y al instante se apagó. El espejo mostró la banda plateada cruzando su pecho. Comprobé, luz de cinturón delantero encendida, trasero apagada. Todo en regla, el tráfico era inexistente. Los faros lamían fachadas dormidas. De reojo observé el retrovisor. La mujer permanecía en idéntica pose, cabeza inclinada, manos sobre regazo. No escuchaba respiración. Tal vez los tapabocas amortiguaban sonidos. Aceleré un poco. Al entrar a la calle, Florencia, un relámpago silencioso iluminó edificios y exposiciones de neón. Por fracción de segundo, la gabardina reveló humedad en el hombro izquierdo, como charco oscuro. Frené ante semáforo rojo. Giré el cuerpo. «Señora, ¿está bien?», pregunté. No respuesta. Me inquieté. En la escuela de la plataforma advierten no tocar a pasajeros, pero algo en la quietud de aquella figura rompía protocolos. Giré más el torso. Su rostro seguía oculto. Me incliné para ver si subía y bajaba el pecho. Nada. Ni un milímetro de movimiento. El semáforo cambió a verde. Bocinazos me devolvieron al volante. Seguí ruta. Pulso acelerado. Pasando Chapultepec, miré de nuevo. Al captar la curva de sus labios, un hilo oscuro se deslizaba por la comisura. Sangre seca. Tragué saliva. Contuve. Impulso de frenar. La madrugada no ofrece policías patrullando cada esquina. Faltaban 3 cuadras. Decidí llegar, pedir ayuda allí. El destino, París 173, resultó ser edificio antiguo de fachada Art Deco con local de renta vacía en planta baja. Aparqué junto a un árbol. Activé luces interiores. Respiración contenida. Hablé. Hemos llegado. Nada. Quité el cinturón. Giré todo el cuerpo. La cabeza le colgaba hacia adelante, mechones pegados a la mejilla. La piel, grisácea, parecía cera bajo el fluorescente del tablero. Toqué su hombro con cuidado. Estaba helado, un frío que pareció colarse por mis dedos hasta el codo. La sacudida movió su cabeza justo lo suficiente. Vi los ojos entreabiertos, opacos, sin enfoque. El hilo oscuro se reveló. No era sangre fresca, sino coágulo casi negro. Se me aflojaron rodillas. Salí del auto a trompicones buscando en la acera algún noctámbulo. Silencio. Tomé el celular, marqué a emergencias mientras señalaba la placa para que registraran locación. Expliqué atropelladamente que una pasajera estaba inconsciente, posiblemente muerta. La operadora confirmó envío de patrulla y ambulancia. Minutos eternos. Frío nocturno se volvió intangible. Hice rondas alrededor del March, evitando mirar adentro. Cuando escuché sirena lejana, respiré. Salí a mitad de calle para jalarlos con la mano. Regresé al auto para abrir puerta y encontré el asiento vacío. El cinturón seguía abrochado, apretado en torno a nada. Encima, una pequeña tarjeta plástica del hospital. María Isabel Roldán. Diagnóstico: anemia severa, alta voluntaria, 10-11-21-00-37-H. Abajo, sello de la Cruz Roja. Sobre la tarjeta, el hilo oscuro que antes estaba en su boca, el U-160. Pánico me hizo revisar pavimento. Nadie se había bajado, ni huellas ni gota. Abrí cajuela, revisé bajo asientos. Nada. Cuando la patrulla llegó, expliqué atropelladamente. Los policías alumbraron el interior. Encontraron solo la tarjeta y cinturón cerrado. Verificaron mi app, el historial mostraba el viaje previo, pero no ese. En lugar de en curso o completado, había salto de horario, de 0205 a 0232 vacío. Enseñé la notificación de aceptación, había desaparecido. Intenté refrescar. El viaje no existía. Me sometieron a alcoholemia, cero. La ambulancia llegó, paramédico revisó mi pulso acelerado y malinterpretó pánico como ataque de ansiedad. Sugirieron ir a casa a dormir. Agradecí temblando. Antes de irse uno dijo, han llegado llamadas así. Gente jura llevar paciente del Ángeles, pero la persona muere en triage antes de subir. La mente juega sucio. Regresé al coche. Encendí, luz interior apagada. Olía a desinfectante todavía. Miré el cinturón, abrochado. Lo deslicé. Cayó un objeto. Pequeño anillo dorado con iniciales MIR durante los días posteriores la plataforma. Funcionó normal, pero cada noche a la misma hora se abría notificación fantasma con el viaje hospital. París 173. Sin tarifa, sin botón cancelar. La rechazaba cerrando la app. Al reabrirla aparecía. Terminé evitando rutas cercanas al hospital. 10 días después, notificación surgió aunque el teléfono estaba en modo avión. Encendió solo la pantalla. María Isabel necesita llegar a casa. Cancelé, apagué móvil. Al amanecer, el anillo apareció sobre el tablero, limpio de sangre. Lo guardé en guantera. Volvió al tablero la siguiente noche. Consulté colegas. Uno, viejo ruletero, me citó en café de constituyentes. Conté la historia. Él dijo haber oído de pacientes trofeo, almas que intentan volver a dirección archivada en su pulsera de admisión y se suben al primer coche sensible. Si los bajas antes de destino, explicó, se quedan pegados. Pregunté, ¿cómo despegarlos? Sugirió completar el viaje con ritual. Devolver pertenencia al lugar exacto de defunción. Busqué en registros. María Isabel Roldán, 24 años. Anemia crónica, transfusión fallida. Hora de muerte, 02.10 AM, 10 de noviembre. Alta voluntaria jamás procesada. Causa, hemorragia interna, cuerpo entregado a familia, dirección desconocida. La noche del 24 de noviembre, armé plan. A las 02:00, estacioné frente a urgencias. En asiento trasero coloqué el anillo y la tarjeta. Activé app. La solicitud surgió sin vibrar. Toqué aceptar. Nadie subió, pero el sensor indicó 54 kilos de peso. El cinturón se cerró solo. Conduje ruta exacta. El aire heló hasta empañar, cristales sin corriente. No miré espejo. Al llegar a París 173, la calle estaba cerrada por obra, pero frente al edificio Art Deco descansaba altar improvisado. Veladoras blancas, flores secas, retrato impreso de la mujer, rostro pálido, ojos grandes. Dejé el coche en doble fila, abrí puerta trasera. Vacío. Sobre la tapicería, el anillo y la tarjeta. Los tomé, crucé calle y los deposité junto a la foto. Las flamas chisporrotearon, se alargaron con un chasquido como aire sorbido. Sentí vértigo, retrocedí. Al volver, el cinturón estaba desabrochado. Olí. Ni rastro de desinfectante, solo olor a mi ambientador barato de pino. El sensor marcaba cero. En la aplicación, el viaje figuraba como completado con tarifa tarjeta hospitalaria. Saldo cero. El historial ya mostraba ese trayecto tiempo atrás, marcado con fecha de defunción. Cerré sesión. Al reabrirla, la notificación no reapareció. Veces, al pasar por el hospital, creo oler esa mezcla de hierro y cloroformo. Los viernes, cuando paro en ese Oxxo, encuentro pétalo seco en la alfombra. Lo recojo y lo dejo en la base del edificio abandonado. La vela más baja vuelve a prenderse, sola cuando el viento arrecía. He guardado el asiento trasero con sábana aparte. El cinturón, aún hoy, se abrocha solo en ocasiones. 2 segundos luego cede, como si alguien probara si sigue disponible. Si conduces y un pasajero parece no respirar, fíjate en la app. Si el viaje desaparece, recuerda anotar su destino. Quizá el muerto solo necesite completar un camino inconcluso para que su cinturón deje al fin de cerrarse sin cuerpo y tu coche vuelva a oler únicamente a pino barato y no a hospital sin despedida. Era el año 2020, plena pandemia. Una noche la app se congeló mientras esperaba un viaje. De repente, apareció un nuevo destino sin nombre. Solo decía «Infierno» en letras rojas. Pensé que era un error. Jamás imaginé que un teléfono, mi salvavidas económico durante los confinamientos, sería también la puerta que empujara mi coche hacia un lugar sin carteles en la tierra. Me llamo Mauricio. Entonces contaba 38 años y un Versa blanco alquilado a crédito. Con la ciudad vacía y los hospitales clamando por repartos urgentes, manejaba de noche para no cruzarme con retenes ni contagios. El virus, decían, se pegaba al miedo, pero la renta se pegaba más. Aquella madrugada del 14 de julio, estacioné en una callecita de la colonia americana a esperar viaje. El tablero iluminaba mi mascarilla manchada de café. El móvil mostraba la pantalla usual de la plataforma, círculos azules que bailaban en espera de pasajero. A la 1:22 se congeló de pronto. La música por Bluetooth se cortó. Pensé en mala señal 4G. Toqué la pantalla. Oscura. Un segundo después se encendió sola con un rojo punzante, letras de tipografía antigua. Destino. Infierno. No había icono de persona ni tarifa, solo una flecha parpadeante que dibujaba la ruta. El botón de rechazar no existía. El de aceptar, tampoco. Simplemente la aplicación asumió mi consentimiento, porque la navegación empezó a marcar direcciones con voz metálica. En 100 metros, gire a la derecha. Reí nervioso. Bug macabro de programador aburrido, me dije. Pero el contador de ganancias subió 20 pesos, luego 40, hasta mostrar una cifra absurda, 999.0. Nunca había visto 3 9 exactos. El algoritmo redondeaba a 5, 10. Pensé que tal vez un ingeniero bromista estaba espiando a los conductores o que algún hacker se entretenía. Aún así, la cantidad bastaba para la mensualidad de ese mes. Moví la palanca. Total, podía cancelar después. La voz me sacó de la ciudad por Avenida Vallarta en dirección a Tala. La pandemia había dejado la autopista vacía como intestino lavado. Las luces de sodio pasaban como latidos. A la altura de la venta, el GPS giró la ruta hacia un camino secundario que jamás había transitado. El indicador de cobertura marcó 3 rayas. La aplicación seguía roja y suave sin retrasos. Continúe 30 kilómetros, ordenó con tono femenino sin vida. 10 minutos después, los postes se hicieron escasos. Entré en zona rural. Maizales a la derecha, cerros cubiertos de mezquite a la izquierda. El cielo no mostraba estrellas, solo una bóveda lechosa que aplastaba el horizonte. Pensé, si roban motoristas, aquí te desaparecen sin testigo. Pero la suma de 999 seguía picándome la avaricia. Subí seguros. Bajé la ventanilla 2 dedos para que el aire fresco disolviera la ansiedad. El odómetro marcó 29 kilómetros cuando la niebla apareció. No como nube distante, sino como alfombra que trepa parabrisas desde abajo. Blanca, densa, súbita. La luz alta mordía un muro opaco. Frené. El coche chirrió y se detuvo. El GPS dijo con brusquedad, ha llegado a su destino. No veía.
Nada salvo algodón húmedo. Engrané reversa. La palanca se atoró. El motor tosió y murió. Luces, tablero, radio, negros. Tomé el móvil. Sin señal, sin wifi, sin menú.
Únicamente la palabra infierno y un cronómetro regresivo iniciando en 666. Imposible, porque los segundos no alcanzan 66. Cada tic-tac sonaba dentro de mis sienes. Salí del auto con la linterna. El haz apenas rompía un metro de bruma. Avancé, confiando en que la carretera seguía recta. A los pocos pasos choqué contra algo frío, una pared de roca. No era talud, era muro circular rodeándome. Volví hacia la otra dirección, otra roca, como si el camino se hubiera estrechado a un cilindro. El móvil vibró. 3:33 en el cronómetro que no debía existir. El vaho helado me raspó la garganta. Escuché crujidos, quizá ramas, quizá pasos. Retrocedí hasta golpear la defensa del Versa. El coche parecía más pequeño dentro de aquella jaula invisible. Entonces vi la única estructura en pie. Un letrero oxidado clavado en la tierra, escondido tras maleza grisáceas. Me acerqué. Las palabras habían sido limadas salvo 2 letras quemadas. IN. Pensé loco. ¿Indiana? ¿Ingreso? Y entendí. El cartel alguna vez había dicho infierno, pero la erosión devoró casi todo. Marqué al 911 sin servicio. Quise sacar la interfaz de emergencia de la plataforma. La pantalla no respondía. El cronómetro bajó a 1:11. Yo respiraba en cortos sorbos. El silencio se rompió con un golpe. El cofre del coche se hundió como si algo pesado hubiera caído encima. Corrí al volante, giré llave. Nada. Otra abolladura surgió en el techo. El metal gemía. Un hálito se coló por la rendija de la ventana. Olía a carne quemada mezclada con cloro. El cronómetro llegó a 0.00. La pantalla se tornó negra. Luego mostró un nuevo texto. Pasajero a bordo. Sentí peso en el asiento trasero. Muelles que protestan. No giré, pero el espejo retrovisor reflejaba forma oscura, contornos de humo con ojos huecos. El cristal se empañó con aliento que no era mío. Una mano fría agarró mi hombro. No era hueso ni piel, sino vacío que chupa calor. Una voz sin garganta susurró: conduce. Las luces se encendieron solas, el motor rugió, el volante se movía sin que lo tocara, girando lento. Pisé el freno, el coche no reaccionó. La niebla se abrió como boca, un túnel descendente de asfalto apareció entre rocas que parecían costillas gigantes. El velocímetro subía contra mi voluntad. 40, 60, 90. Intenté abrir puerta. El seguro se trabó. El móvil en la repisa mostraba nuevo destino. El mismo lugar donde partiste. Pero la ruta era línea vertical hacia abajo, sin topes. La bruma tornó carmesí con cada metro. A los costados empecé a distinguir siluetas tendidas en cunetas. Autos, quemados, camiones volteados, taxis con logos viejos. Dentro, sombras quietas en los asientos, cabezas contra el volante. Cada vehículo poseía el teléfono pegado al tablero alumbrando la palabra infierno. Quise gritar, pero mi garganta era lija. En la curva final, el túnel desembocó en una planicie subterránea. Lava, pensé, pero era asfalto derritiéndose en charcos naranjas. Al centro se alzaba un monolito de vidrio negro. Me vi reflejado, pálido, cubierto de sudor. Detrás, el pasajero, humo denso con forma humana, pies en llamas que no quemaban la alfombra. Posó su mano sin dedos sobre mi cabeza. La temperatura bajó, no subió. Frío glacial. Los espejos retrovisores reflejaron rostros de otros conductores, todos sin ojos, congelados en horror. Comprendí. Éramos los viajes completados. El fantasma habló en idioma que era y no era español. Acecha a quien acepta la ruta. Repite la señal. Rueda la deuda. Vi el parabrisas agrietarse con venas negras. La mano de humo me soltó. El coche dio un brinco y comenzó a retroceder solo. Marcha atrás por el túnel, subiendo en espiral. El velocímetro bajaba. Las siluetas de coches se tornaban borrosas. La bruma apagaba su rojo. Sentí pop en los oídos como liberación de presión. De pronto, salto. Las llantas golpearon empedrado normal. Niebla blanca, cielo nocturno. Estaba de nuevo en la carretera rural. El motor se apagó. Esta vez, arrancó al primer giro. Conduje, de regreso a Guadalajara hiperventilando. Cuando entré a la ciudad, la app volvió a interfaz habitual, pero el saldo mostraba 0-0 y un mensaje de error. El viaje no se completó. Cerré sesión, borré caché, reinicié. Nada. El destino. Infierno se guardó en mis recientes, sin opción de eliminar. Han pasado 8 meses. Conduzco de día, solo entregas de supermercado. Sin embargo, en la lista de destinos sugeridos aparece de vez en cuando la palabra roja, incluso con el teléfono en modo avión. A veces vibra a las 1:22 de la madrugada. Notificación fantasma, con coordenadas. Yo apago el móvil, lo entierro en cajón de metal, sigue parpadeando. Llevo crucifijo en el espejo, lo hallé roto una mañana. El coche huele a incienso húmedo. La tapicería conserva sombra de mano en el asiento trasero. Marca oscura imposible de limpiar. No sé si algún día la app me forzará de nuevo. Tal vez cuando el hambre vuelva, más grande que el miedo y acepte sin mirar. Si tú conduces y la plataforma se congela, si muestra destino sin nombre, recuerda, debuguear el software no sirve contra túneles que no pertenecen a carreteras. Rechaza. Bloquea, apaga. Y si ya estás en camino y la bruma surge del asfalto, no sigas la flecha roja, porque debajo de los cerros hay cintas de asfalto que no figuran en GPS, y allá esperan los pasajeros de pies de humo, ansiosos por usar tu coche para huir, mientras tú quedas archivado como saldo. Otro viaje completado rumbo a un descenso sin reversa, sin reversa. El sin cara. Conduzco para una plataforma de viajes desde 2020, turno nocturno, porque el tráfico se aligera y el sobreprecio compensa el insomnio. El 23 de agosto de 2022 arrancó como cualquier martes húmedo. Relámpagos arañaban la bóveda. Sobre el periférico, el Waze tartamudeaba entre manchas rojas y el olor a filtros viejos se mezclaba con el vapor del café. Había aceptado 5 trayectos cortos cuando apareció la notificación. Origen en la colonia Santa Marta, Acatitla. Destino Panteón San Lorenzo Tezonco. Tarifa buena, 3 estrellas de lluvia. Llegué a la esquina de calle 9 con sur 125. Bajo la luz anémica del poste, se materializó una figura alta, envuelta en impermeable negro que le llegaba a los tobillos. No distinguí rostro, solo la sombra de una capucha. Al acercarme, la lluvia arreciaba, el agua rebotaba en el asfalto como puñado de canicas. Bajé la ventanilla. ¿Servicio de plataforma? La figura asintió sin pronunciar palabra y abrió la puerta trasera con un chirrido irritante. El olor a humedad y tierra removida llenó el coche. Ajusté retrovisor. Apenas detecté un óvalo gris donde debería estar la cara. Subí volumen al noticiero deportivo para romper la incomodidad. Nadie contestó. El trayecto tomaba 20 minutos, según la app. A los 3, la voz del GPS se distorsionó, como cinta, arrugada, y la lluvia envolvió la cabina en un tamborileo hipnótico. El parabrisas parecía borrar la calle en lugar de limpiarla. Importaba avanzar. Giro a la derecha, puente, boulevard. Los faros mostraban charcos que tragaban las placas, banquetas que chisporroteaban con neón fugaz. Mi pasajero no hacía ruido, ni un estornudo, ni el golpe de una rodilla en el respaldo. Crucé avenida Tláhuac. El semáforo proyectó verde enfermizo dentro del auto y lo vi. Su silueta no tenía reflejo definido. El cuerpo parecía absorber la luz como pozo de tinta. Apreté los dedos al volante. No era primera vez que transportaba noctámbulos raros, pero aquel silencio pesaba distinto, como presencia que gotea dentro de los huesos. Evité mirar de nuevo. A la altura del metro Periférico Oriente, sentí un descenso brusco de temperatura. El aire acondicionado estaba apagado. Sin embargo, el vaho humedeció los cristales por dentro. Deslicé la manga para limpiar, y al ver el retrovisor casi me desvío. Detrás de mí, donde debería estar el rostro, se abrió un vacío redondo, opaco como metal pulido, donde se reflejaba mi nuca. Parpadeé. El óvalo se transformó en velo. De sombras, luego volvió a la oscuridad de la capucha. La app indicó llegando a destino. El panteón emergía a la izquierda, muralla de ladrillo y portón herrumbroso. Estacioné junto a la caseta vacía. El taxímetro marcó 87 pesos. Esperé que el pasajero se inclinara para pagar. Solo escuché el chillido de la puerta. No, miré. Pasos lentos chapotearon sobre la grava. El impermeable se perdió tras la reja abierta. Alcancé a gritar, «Oiga, su...» Demasiado tarde. Consulté el espejo. El asiento estaba perfectamente seco. Ni una gota, ni huella de lodo en el tapete. El cinturón seguía recogido. Toqué la superficie, tibia, como si no hubiera ocupado jamás. El estómago me dio vuelta, encendí la luz interior y busqué las grabaciones de la dashcam. Avancé hasta el minuto de recogida. Mi coche se detiene. Las luces de freno se encienden. La puerta trasera se abre y se cierra sola. Ninguna figura. Durante todo el recorrido, solo yo, encogido, musitando insultos al tráfico. Ni bulto ni sombra. El sistema registró peso cero en la banca. Cuando el trueno rasgó el cielo, salté. Apagué la cámara, giré la llave y deseé irme. El motor se ahogó. Batería muerta. Intenté de nuevo. Respondió con zumbido moribundo. Un relámpago iluminó el portón entreabierto. Adentro, sendero de cipreses lustrados por la lluvia, lápidas inclinadas y silueta negra de espaldas, a apenas 15 metros. El impermeable empapado se pegaba al cuerpo, pero bajo la capucha seguía la nada. Alzó la mano en señal de espera y se internó en el pasillo. Tal vez fue miedo, quizá curiosidad insensata. Agarré linterna y seguí. Las tumbas rezumaban agua rojiza de flores viejas. El camino central llevaba a una capilla desvencijada. Las rejas, abiertas. Dentro, restos de velas agrupadas en cera solidificada, crucifijo sin Cristo. Sobre el altar, un manto negro extendido, y en medio, un espejo ovalado sin marco, empañado. El olor a musgo podrido pegaba en la garganta. El reflejo del vidrio titiló con la luz de la linterna. Vi mi cara, y detrás la figura encapuchada. Sobre su hombro, un cráneo descarnado con cuencas de azogue. Retrocedí, choqué con mármol. El eco del techo vibró, un susurro seco como escarcha rompiéndose. La frase emergió clara. Ya estoy dentro. Entre el vidrio y mi pecho no cabía aire. El reflejo cambió, mi rostro desdibujado, la boca borrada. Lancé el espejo, se incrustó en las velas muertas. El encapuchado se deshizo en bruma oscura y se escurrió por el mosaico, como aceite. Corrí hasta el coche. La batería encendió a la primera. Pisé acelerador, ignoré semáforos, crucé avenidas vacías. No sentí alivio al llegar a mi colonia. La noche cargaba con anestesia húmeda. Al aparcar, la dashcam se activó sola mostrando ruta final. Yo, conduciendo, asiento trasero vacío, salvo un instante en que el vidrio reflecta algo. Una masa difusa sentada, sin contorno. Entré a casa empapado, temblando. En la ducha creí escuchar chasquidos en el pasillo. Fui al espejo, empañado. Escribí, estás bien con el dedo, pero el vaho formó otra palabra. Dentro. Dormí a golpe de pastillas. A la semana intenté racionalizar. Fallo de cámara. Alucinación por insomnio. Retomé rutas diurnas, negué viajes a panteones. La plataforma, sin embargo, asigna según proximidad. 6 noches después, la lluvia volvió y el algoritmo me envió notificación. Pasajero en San Lorenzo. Destino desconocido. Rechacé. Apareció de nuevo. Cancelé. Tercera vez. Con sobreprecio. Sentí un jalón en la nuca, como si alguien tirara de mi piel hacia atrás. Acepté. Misma esquina, misma farola. Nadie a la vista. Reloj de la app inició. La puerta trasera se desbloqueó sola. Amortiguadores bajaron con peso que no veía. Al retrovisor regresó el óvalo gris. Ahora, más definido como esfera de obsidiana pulida. Respiré hondo. La cabina olía a tierra abierta, a cirio mojado. La app marcó destino en ruta sin dirección. El mapa mostraba línea negra que no correspondía a calle alguna. Avanzaba hacia los cerros sin nombre del sureste. No giré la llave. El asiento crujió detrás. La radio, muerta, chisporroteó. Corrido norteño al revés. Subí la mirada al espejo. El óvalo palpitaba a membrana gelatinosa. Una concavidad apareció, extensión vacía sin rasgos, y una mano descarnada se apoyó en el respaldo. Sentí uñas postizas arañar la tela. No vi su reflejo en la ventana. Vi el mío borrar sus propios rasgos. Nariz y labios se fundían mientras mi piel se estiraba sobre hueso. Conduje. Cada kilómetro, la línea negra del mapa se volvía más delgada, más atada a mi latido. El cielo perdido en neblina. La carretera era hilo de agua. Quise hablar, pedir piedad, pero mis labios en el espejo eran costra. Al fin, en un claro sin luz, la app dijo, «Has llegado». La lluvia cesó en seco. Un pastizal abierto, sin tumbas, sin cruces. La puerta trasera se abrió. No salió nadie. Bajé. Silencio de pozo. De pronto, miles de chicharras callaron al unísono. El mundo quedó suspendido. Entonces vi el montículo, tierra removida, contorno, fresco. Sobre él el manto negro yacía extendido como piel muda. Encima el espejo ovalado brillaba con luz propia. Me acerqué, atrapado como ratón. El vidrio ya no reflejaba mi rostro. Mostraba la farola de Iztapalapa, la lluvia inicial, el asiento trasero vacío. Y luego, lentamente, la esfera de obsidiana formando facciones. Mis facciones. Un yo sin ojos, sin boca. Entendí. La entidad. No tenía cara propia. Usaba las que recolectaba. Aquella noche había reclamado la mía. Miré mis manos. Se desdibujaban en contorno vaporoso. Retrocedí. Sentí que mis rodillas eran agua. Que mi pecho se hundía. Con fuerza prestada me lancé al espejo. Lo estrellé contra la tierra. Se rompió en astillas que brillaron como brasas. De la grieta brotó un gemido sin garganta. El manto se encogió. Fue tragado por el hoyo recién cavado. Retrocedí. Me arrastré. Al alzar la vista, el reflector del coche parpadeó. Llovía otra vez. Conduje de regreso temblando, la cara entumecida, temiendo ver un hueco donde debía estar yo. Amaneció cuando aparqué. Corrí al baño. Mi reflejo presente, aunque pálido. Boca, nariz, ojos intactos. Perdí el conocimiento en la tina. Ahora la plataforma me marca como inactivo. Vendí el auto. A veces la lluvia golpea la azotea y escucho la puerta trasera abrirse sola aunque no haya coche. Oigo el crujir de asiento y percibo olor a cera mojada. Cada espejo lo cubro con tela negra, pero el óvalo de obsidiana palpita atrás de mis párpados al dormir, moldeando mi cara de nuevo. No sé si evitado o pospuesto. Tal vez el montículo que vi esa noche era mi propio túmulo. Tal vez mi rostro cuelga dentro de un espejo roto y cada vez que llueve prueba a encontrar de nuevo la forma para llevarme dentro. Si alguna noche aceptas un viaje a San Lorenzo y el pasajero viste capucha, mira hacia adelante, nunca al retrovisor. Porque si el asiento aparece seco al final, quizá tu cara ya no sea tuya cuando busques tu reflejo y solo halles un círculo de obsidiana esperando tu nombre en silencio. El mismo viaje, todas las noches. Mi nombre es Carolina y conduzco por aplicación en la Ciudad de México. Cuando elegí el turno nocturno pensé que lo peor sería el sueño, algún asalto ocasional y los borrachos vomitando. Nunca imaginé quedarme atrapada en un bucle que oscurece la misma calle a la misma hora hasta convertirla en un túnel sin salida. La primera noche fue el lunes 5 de junio, 23:57. Yo llevaba 3 servicios corridos cuando apareció la alerta. Origen, esquina, de Lorenzo Boturini y Calzada de la Viga. Destino, Avenida Congreso de la Unión 87, Colonia Penitenciaría. Tarifa baja, distancia corta, acepté en automático. Al llegar vi a un chavo de unos 20, sudadera gris con capucha, tenis blancos, celular brillante que iluminaba su cara, pálida. Subió sin mirarme. Olía a jabón neutro, nada raro. Durante el trayecto no dijo palabra, ni para quejarse del clima o del bache que casi nos brinca. En la puerta del destino bajó sin despedirse. Lo seguí con el retrovisor hasta que dobló la esquina. Ruta cumplida, fin de la historia, pensé. Martes 23:57, misma alerta. Dudé de la coincidencia, pero estaba en la zona y no iba a rechazar un viaje fácil. El chavo idéntico esperaba en el mismo sitio, parado con la exactitud mecánica de alguien que memoriza su marca. Otra vez silencio, misma ruta, mismo descenso sin voltear. Me inquietó que la app mostrara como nuevo pasajero y que su nombre apareciera siempre abreviado a una sola inicial. J. El miércoles ya era hábito. 23:57 vibración, recogida, Congreso de la Unión 87. Los taxistas viejos dicen que Ciudad de México repite fantasmas como canciones viejas, y pensé que aquel chico era más bien alguien con ritual extraño. Quizá cuidados de un familiar, drogas, un amante secreto. Nada que un chofer de plataforma no haya visto. Me convencí. La noche 7, idéntica trayectoria, noté detalle. El celular del pasajero mostraba pantalla estática. No se deslizaba, no llegaban notificaciones, ni siquiera reflejaba la luz de anuncios. Parecía foto fija. Cuando frené en el semáforo estiré el cuello. El cristal del móvil estaba cuarteado de lado a lado y no parecía encendido. Él lo sostenía como amuleto. El día 12 me encontraba al sur cuando la app asignó otro viaje. Calculé mal y no llegué a Boturini para las 23:57. 7 minutos tarde, notificación perdida, penalización mínima. Respiré aliviada. Quizá romper la puntualidad disiparía la rutina. Pero a las 00:07 apareció la solicitud de nuevo, misma esquina, tarifa mayor. Llegué, ahí estaba él. sentí calor subir desde el estómago. Esa noche decidió hablar, voz baja, casi miel rancia. Gracias por no tardar tanto. Esa frase bastó para congelar mis dedos. Quise contestar. La lengua se atrancó. Aceleré y no miré el espejo. 2 semanas exactas. En la 15ª noche ocurrió lo que torció el miedo hacia lo irreversible. Seguí al joven con la mirada, al descender. Lo vi caminar hasta la casa en ruinas contigua al número 87. Muro agrietado, ventanas tapiadas. Empujó la hoja podrida y se escurrió. Los vecinos, al día siguiente, afirmaron que ahí nadie vive desde el incendio del 98, cuando un cortocircuito mató a toda una familia salvo el hijo mayor, un chamaco que se salvó porque no estaba. Esa frase, porque no estaba, me retumbó al volante la noche 16. Pasé temprano por la ruina, la puerta colgaba desnuda, hollín en las jambas, basura y grafitis adentro. Cursi y temeraria, fotografié el interior, sala demolida, escalera partida, olor a carbón antiguo, nada vivo. Volví al auto temblando. No aceptaría ese servicio. Bloqueé al usuario. La app relanzó la petición con usuario desconocido. Rechacé otra vez. Apareció de nuevo, tarifa incrementada, como si el sistema insistiera pagando más. Cerré la sesión, la reabrí, nada cambió. Eran las 23:56. La aplicación vibró tan fuerte que el celular se resbaló al piso. Mi dedo, traicionero, tocó aceptar. Él esperaba, sonrisa leve como excusa. Subió, se dio un suspiro con olor a hollín húmedo. ¿Sabes qué le pasó a mi casa? Musitó. Tragué saliva. Solo sé que lleva vacía años. La quemaron sin querer. Tocó la pantalla muerta del móvil. Mamá quedó adentro. Yo llegué tarde. No hallé palabras. El aire dentro del coche se volvió denso, como cámara sin oxígeno. Pasamos semáforo tras semáforo en silencio hasta entrar a la calle destrozada que conduce al número 87. Ese tramo nunca tiene tránsito, pero esa noche, a mitad de cuadra, 2 coches policiales bloqueaban paso por choque aparatoso. Me obligaron a detenerme antes de la ruina. Giré para avisar. El asiento estaba vacío, la puerta cerrada. Revisé candados automáticos. Nunca se abrieron. Un escalofrío me trepó la nuca. Miré adelante. El joven caminaba ya frente a los uniformados, atravesándolos. Ellos no lo veían. Traspasó la cinta amarilla y se metió por rendija de pared junto a la casa. El oficial se acercó. Bajé la ventana. «Señorita, dé la vuelta». Pregunté si había visto al muchacho. Negó. Le describí ropa. Pensó que bromeaba. Volví de reversa, temblando. Al alejarme, la app marcó viaje completado, sin monto. En su lugar, mensaje: «Gracias por llevarme todas las noches». Más abajo, un botón nuevo: «Repetir mañana». No se podía desactivar. Dormí a saltos. Soñé fuego. Madera crujiendo. Humo entrando por fisuras. Desperté con olor a chamusquina en la almohada. Lavé el coche a conciencia. Rocié aromatizante. Volvió a oler a hollín al atardecer. La noche 17 tomé desviación para evitar Boturini. A las 23:57 el tablero se apagó. Motor muerto. Quedé a 100 metros de la esquina pactada. El celular arrancó solo. Pantalla negra con letras rojas. Tú me conoces el camino. Miré a la derecha. Él caminaba por la banqueta. Giró rostro hacia mí. Un segundo. Vi su cara completa bajo la luz trémula. La piel semejaba yeso resquebrajado. Las cuencas delgadas, enrojecidas, como quien ha llorado hollín. Sonrió. El coche encendió sin llave. Movido por terror, aceleré lejos. Cuando el odómetro marcó 3 kilómetros, la app se cerró. La mañana siguiente investigué en hemeroteca. Incendio del 27 de marzo de 1998, calle Congreso de la Unión 87. Familia González. Víctimas: Patricia Gómez, ama de casa. Isabela González, 6 años. Sobrevive el hijo mayor, Julián, 18, no presente. Se rumoreó que tardó en llegar porque forcejeaba con adicciones. Versión menor: Desde entonces, Julián desapareció. Lo supe. El fantasma se llamaba Julián y repetía el trayecto que nunca logró completar vivo. Del hospital donde llevaba drogas para su madre enferma hasta la casa que se consumía en llamas. Cada noche abordaba mi coche a la hora exacta de 1998 cuando supo del incendio. Siempre tarde. Siempre buscando entrar a casa calcinada. Decidí enfrentarlo. Compré ramo de cempasúchil y veladora. Anclé crucifijo al espejo. Pasé la tarde frente a la ruina. Recogí escombros del umbral. Colocando flores dije en voz alta que lo llevaría solo una vez más para cerrar el viaje. 23:57, notificación. Lo esperé. Subió, guardó silencio. Antes de arrancar, respiré hondo y dije: «Hay flores para tu mamá en la puerta, puedes descansar». Sus manos temblaron apenas. La pantalla del celular, que al fin se iluminó, mostró foto de una mujer sonriente sosteniendo a dos niños. La batería del móvil inexistente marcaba 0%. Los ojos del pasajero brillaron como carbones húmedos. Musitó: «Gracias por esperarme». La ruta cambió, no a la casa, sino al Panteón Jardín, sección San Gabriel. Conduje sin objeción. El motor ronroneaba como si supiera dónde acabar. Al llegar, la reja lateral estaba entreabierta. Él bajó, me tendió esa pantalla rota. Perdí sentido de tiempo. Lo seguí hasta nicho de ladrillo cubierto de musgo, placa con nombres de Patricia e Isabela, fechas 1962-1998 y 1992-1998. Dejé la veladora. La chispa se encendió pese al viento. Julián apoyó la palma en la lápida. Susurró algo que el viento tragó. Cuando parpadeé, él no estaba. La pantalla del celular cayó sobre la tierra. Se hizo ceniza. Al regresar, la app marcaba: viaje finalizado, saldo $0, usuario eliminado. Desde entonces, a las 23:57, la esquina de Boturini está vacía. El coche no huele a humo. Aún así, cada año en la fecha del incendio, dejo flores en esa lápida. Promesa al pasajero que repetía su error hasta encontrar quien condujera su perdón. Si manejas de noche y la plataforma insiste en la misma ruta, fíjate si el pasajero parpadea o si el cinturón acusa peso. Tal vez no sea cliente frecuente, sino un eco que la ciudad recicla. No todos buscan llegar vivos. Algunos solo necesitan testigo y volante para volverse, por fin, parte de la inmovilidad que dejaron a medias. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.